A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y muy bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos a su programa Esperanza de Vida. Esperamos que todos se encuentren bien, aunque nos faltan los inconvenientes en cada familia, en cada hogar, que siempre los hay. Todos tenemos problemas realmente, pero nosotros los hijos de Dios tenemos dónde acudir y dónde descansar, sabiendo que Él nos conoce, nos guarda, nos cuida y nos protege. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Hoy día le traemos un programa que hemos intitulado Muchos procurarán y no podrán. Como siempre, cuento con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
Muchas gracias, hermano. Como siempre, un gusto y un gran privilegio poder estar colaborando para que estos programas puedan llegar a los hogares y a los lugares donde nuestros hermanos y amigos que buscan la Palabra de Dios los escuchen. Hoy día traemos un programa muy interesante que estamos seguros va a ser de gran bendición y muy contentos entonces de poder compartirlo con todos ustedes. Y los invitamos, los animamos a que también ustedes compartan estos programas con libertad con otras personas a las que ustedes crean les puede ser útil, a quienes estén buscando al Señor y que a ustedes les parezca necesario compartir la palabra. Saben que si gustan pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl, como también que pueden encontrar estos programas en formato de podcast en Spotify, pueden encontrar también en YouTube, en Facebook y en otras plataformas donde van a tener que buscarlo siempre bajo el nombre de Esperanza de Vida. Si tienen alguna duda nos escriben y con mucho gusto nosotros les mandamos los links. Bien, no me quiero extender más, ya nos conocemos, siempre compartimos un pequeño saludo. Ahora vamos a ir a una breve pausa y vamos a volver con la lectura bíblica. Si usted tiene una Biblia, entonces, estupendo si nos puede acompañar a la lectura. Si no, ponga mucha atención. Y la recomendación que hacemos siempre, ojalá pueda tener ahí lápiz y papel a mano para que tome nota y así usted pueda corroborar o pueda repasar todo lo que significa el estudio de la Palabra de Dios. Bien, vamos entonces a la pausa y regresamos con la lectura. Bien, hermanos, queridos y amigos, estamos listos para comenzar con la lectura bíblica. Vamos a leer solamente en el Nuevo Testamento. Comenzando en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 24. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 52, que dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Y en el capítulo 13, los versículos 22 al 30, San Lucas nos habla de la puerta estrecha. Dice la palabra, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él, respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Y en el capítulo 14, en los versículos 15 al 24, San Lucas nos cuenta la parábola de la gran mesa. Dice la palabra: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la epístola de Judas, en el capítulo 1, los versículos 21 hasta el 23, que dicen: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Agradecemos que Él la ponga a nuestra disposición. Oramos para que podamos entenderla, comprenderla, para que podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Vamos a ir ahora a una breve pausa para regresar con el desarrollo.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Queridos amigos y hermanos, cada vez que nos ponemos frente a la palabra de Dios nos sentimos tan empequeñecidos por la grandeza de este Dios de la Biblia, tan inmenso, infinito, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, un Dios que tiene aceidad, un Dios infinito, un Dios que no necesita nada de nadie. Tres veces santo, el Dios trino, el Dios de la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios, diversidad en la unidad. Y a Él rendimos todo lo honor y homenaje. Así que amigos, frente a este Dios nos rendimos completamente. La palabra de Dios es muy clara cuando realmente uno la quiere entender por el Espíritu Santo. No hay ni un ser humano, escúchame, no hay ni un ser humano en este mundo que no haya sido iluminado, alumbrado por el Espíritu Santo para que entienda el Evangelio y para que se dé cuenta de su necesidad frente a Dios. Los que obedecen a Dios, los que le creen a Dios, son los que son salvados. Quienes le rechazan son condenados. Quiero decirte que le mandé unos mensajes a una señora que era de una secta de testigos de Jehová, que para mí, según la palabra de Dios, son los testigos de Satanás, aunque lean la Biblia. Porque la Biblia declara que todo aquel que niega que Jesús es Dios es anticristo, está bajo las garras del enemigo. Y le mandé un programa que seguramente ustedes recibieron, que se intitula ¿Quién no quiere ir al cielo? ¿Sabes qué me contestó ella en el WhatsApp? Yo no quiero ir al cielo. Así, enfáticamente me dijo. Yo no quiero ir al cielo, me dijo. Yo espero reinar aquí en la tierra, en el paraíso. ¿Qué paraíso? ¿Cuándo la Biblia habla de un paraíso terrenal, amigos y hermanos? ¿Dónde sale? ¿De dónde sacaron ese evangelio? El evangelio nos habla del cielo. El evangelio nos dice, el Señor Jesús mismo dijo a sus discípulos, quiero que donde ustedes estén, estén conmigo. Donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Nunca habló de un paraíso terrenal, jamás. Es verdad que viene un cielo nuevo y una tierra nueva después de la gran tribulación y después que todo ser humano sea condenado. Pero ese es para los judíos, no es para nosotros. La iglesia tenemos puras promesas celestiales, nunca terrenales. Este es el problema del ser humano religioso, que confunde todo lo que es para los judíos con la iglesia. Mi amigo, perdóname, queremos que entiendas. Dios ve a todos los seres humanos separados en tres grupos: los judíos, los gentiles, los que no son judíos, y la iglesia de Dios. Estos son los tres grupos que Dios ve en la tierra en este momento. Tú pertenecerás a uno de esos tres grupos. Si no eres judío, serás un gentil. Y si no eres gentil, pertenecerás a la iglesia de Dios si eres un cristiano verdadero. ¿Te fijas? Así de sencillo es Dios como nos muestra la palabra de Dios. Por esto, te digo, querido amigo, querido hermano, si tú eres un hijo de Dios, si tú has recibido al Señor Jesús en el corazón, si tú has tenido un contacto personal con Cristo y le has recibido en tu corazón, eres un hijo de Dios y perteneces a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Como dije, todo ser humano es iluminado, porque si no fuera así, ¿cuántos se justificarían en el infierno diciendo, no entendí, no comprendí, no supe? Todos podrían, porque para justificarse no hay cosa mejor que el ser humano, ¿no es cierto? Yo no lo hice, fue un error, me equivoqué, no sé, no lo sabía. Mira, hay tantas cosas. Pero nadie se justificará para con Dios. Nadie, no hay nadie que se puede justificar para con Dios. ¿Y sabes cuál es el peor pecado que el ser humano puede cometer? No es la drogadicción, no es el alcohol, no es el sexo, no es matar a otro. No, no. ¿Sabes cuál es el peor pecado que el ser humano comete? Es rechazar el regalo de Dios. Ese es el peor pecado que el ser humano puede cometer, porque ese pecado te va a llevar al infierno. El rechazar el regalo de Dios. ¿Y en qué consiste este regalo? De que Dios nos vio que éramos incapaces de obedecer los 10 mandamientos y estábamos bajo condenación. Y envió a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, para que Él cumpliera los 10 mandamientos por ti y por mí, y nos librara de la maldición de la ley, y pudiéramos tener oportunidad de ser salvos, de tener el perdón de pecados y de ir al cielo. Y Él se desprendió de lo mejor que tenía en el cielo, que era su Hijo, lo mandó a este mundo, nació bajo la Virgen María, anduvo haciendo bienes, a sus 30 años comenzó el ministerio, a los 33 años le mataron, pero Él murió por ti y murió por mí. Él murió una muerte vicaria. Un hombre pecó, que fue Adán, y un hombre perfecto tenía que redimirnos. Y solamente Él, que nunca hizo pecado, ni hubo maldad en su boca, ni hubo engaño, solo Él podía ocupar tu lugar y mi lugar. Y cuando Cristo fue crucificado, Él recibió el castigo. Escúchame, el castigo que tus pecados y mis pecados merecían. Y Dios el Padre castigó al Señor Jesús por ti y por mí. Y Cristo no quiere que le tengas lástima. Él quiere que reconozcas que Él pagó tu culpa, que ya solucionó el problema del pecado. Y tú con un sencillo acto de fe, aceptando aquella muerte a tu favor y rindiéndole tu corazón y pidiéndole a Dios que entre a tomar posesión de ti con todo tu corazón, vas a ser salvo y vas a tener la vida eterna. Y esto se llama la iluminación de Dios por el Espíritu Santo. Quizás hablo a personas que entendieron que eran pecadores, que iban al infierno y que necesitaban de un Salvador y que Cristo solo podía salvarnos y dijeron, no lo necesito. Cerraron la puerta del cielo en su propia cara, como esta señora que les comenté que dijo, el cielo no lo necesito. Amigos, hay tres etapas en el ser humano: simple, burlón y inicuo, insensato. Yo puedo rogar por un ser que sea un hombre simple para que Dios le perdone. Puedo orar por un burlón que se burla, pero por un insensato no oraría, porque cuando el hombre llega a la insensatez ya no tiene remedio. Nadie ni nada lo va a hacer cambiar. No me gusta mucho, aunque lo hago, conversar con ancianos de 70, 80, 90 años sobre el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque sus mentes están embotadas. Ellos están en blanco. Todo te van a decir que sí, 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 sí. Ni saben lo que están diciendo. Por esto la Biblia dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años malos, los cuales digan, no tengo en ello contentamiento. Y se refiere a la ancianidad. Si hablo a jóvenes que en esta cultura está tan entregado al pecado, a la maldad, a la inmundicia, acuérdate que tienes un Creador que te ama, un Salvador que murió por tus pecados y te quiere salvar. Antes que llegue el tiempo en que pienses en blanco. La mayoría de los jóvenes dice, cuando esté viejo voy a preocuparme de eso. No, es hoy. La Biblia dice, si hoy oyeren su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el día de hoy son muchos, son millones, escúchame, son millones los que procuran entrar en el cielo, pero no podrán. Porque no lo hacen a la manera de Dios, sino a la manera que ellos piensan. Te lo repito. Hay miles y millones en el día de hoy personas religiosas que piensan que un día van a llegar al cielo, pero no podrán, porque lo hacen conforme a lo que ellos piensan y no a lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Es por esto que cuando le preguntaron al Señor Jesús allí en Lucas, donde ustedes leyeron con nuestro hermano, puede leer todo el pasaje y nosotros no vamos a tener tiempo para comentarlo entero, que alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan o son pocos los que van a ir al cielo? Yo diría que sí, que son pocos, porque el Señor mismo dijo a sus discípulos, no teman manada pequeña. Esto le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Cuando veo estas grandes congregaciones de 1,000, 2,000, ¿cuántos serán verdaderamente salvos? Mira, anota el pasaje en Lucas 10. Y el versículo 20 dice, no se regocijen de que los espíritus se los sujetan, sino regocíjense que vuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Qué más seguridad necesitamos? ¿Qué cosa más maravillosa necesitamos saber de que nuestros nombres están inscritos en los cielos? Mi querido amigo, mi querido hermano, si hay algo en que nos debemos gozar, regocijar, estar seguro, es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que están inscritos en el cielo. Y quiero decirte más, los que procuran entrar están haciéndolo bajo su pensamiento, bajo su idea, bajo lo que ellos piensan, pero no lo que Dios dice. No van guiados por lo que Dios dice, sino según lo que ellos piensan. No, yo pienso que quizás al final Dios va a tener misericordia de mí y me va a salvar. Insistiendo en lo que ellos piensan, pero no en lo que Dios dice. Porque quiero decirte que Dios no dice lo que la gente piensa. Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como los cielos están más altos que la tierra, así mis pensamientos que los vuestros. Por eso te pregunto, ¿estás procurando entrar al cielo tú? Cuando al Señor Jesús le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? Sí, son pocos. Son los menos. Son los menos. No quiero que piense que todos los que están en la iglesia y las religiones son salvos. No, no, por favor. Si piensas así, estás equivocado. Si el Señor Jesús dijo, muchos procurarán, la mayoría está procurando, pero no podrán. ¿Y por qué no podrán? Porque están haciendo lo que piensan y no lo que Dios dice en su palabra. Dios te va a salvar a la manera de Dios, no a la manera tuya. Por esto dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán y no podrán. Hablo a personas que están en una religión, que están bautizados, que dan el diezmo, que no es bíblico porque es para los judíos, que lo obedecen en todos los pastores y que piensa que van al cielo procurando hacer lo mejor, estás equivocado. Según la palabra de Dios, estás equivocado. Estás procurando llegar al cielo que nunca vas a llegar. Si el Señor lo dice, muchos procurarán y no podrán. Mira, allí donde estamos, si tú me acompañas al capítulo 11 y el verso 52, mira la religión lo que hace. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entráis y a los que entran se los están impidiendo. Muchos procurarán y no podrán. ¡Qué terrible! Querido amigo, querido hermano, ojalá puedas hablar el evangelio puro de la gracia de Dios. La mayoría de los religiosos están procurando entrar, pero no podrán, porque lo están haciendo a su manera, no a la manera de Dios. Muchos procurarán y no podrán. Esto lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo. Bueno, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10 y el versículo 24, los discípulos, cuando escuchan al Señor decir que es difícil que un rico entre en el reino de Dios, se asombraron. Cuando el Señor le dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. En el 27 dice, para los hombres imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todos los que están en la religión, amigo, lo están porque están procurando entrar al cielo. Hay un camino ancho, hay un camino angosto. En el ancho va todo el mundo, en el angosto solo los que han alcanzado la salvación. Nada más, no hay otro camino. No hay otro camino. Mi amigo, ¿sabes tú que la gente está procurando entrar hoy día a toda costa, llegar al cielo? Incluso cuando tú vas a un entierro, ¿no has visto los autos atrás que dice vuela alto? Y la persona jamás buscó al Señor, nunca se preocupó por su alma. ¿Qué vuela alto? ¿Para dónde? El infierno hacia abajo, pero no para arriba. Para arriba van los hijos de Dios, los que le obedecieron, los que creen en Él. Con mucha pena escucho a tantas personas decir, mi mamá me ayuda del cielo, mi papá me ayuda, mi amigo, ¿por qué hay tanto error satánico? La Biblia no dice eso. ¿Por qué no te compras una Biblia y la lees y te cercioras de lo que Dios dice en la verdad? Busca la verdad y no la vendas. ¿Sabes, amigo lindo? Me da pena ver tanto error en las personas. Ver a personas que van a los cementerios a conversar con la tierra y el pasto. A conversar con diablo, pero no con las personas que murieron. Porque este cuerpo que vivimos se lo comen los gusanos, se hace polvo. ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le vas a hablar allí si la persona no está allí? Cuando Dios nos creó, nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Nos hizo tripartitas, un cuerpo, un alma y un espíritu. Cuando tú te mueres, el cuerpo lo vamos a dejar en el cementerio para que los gusanos hagan su trabajo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma va al lugar que tú decidas mientras vives aquí en este mundo. ¿A quién le vas a rogar en el cementerio? ¿Con quién conversas en el cementerio? Qué pena que el ser humano se engaña a sí mismo. Le gusta vivir engañado, pero no le gusta la verdad. Mira, acompáñame allí el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el versículo 5. Dice a este hombre Nicodemo que fue a Jesús de noche porque quería saber qué iba a pasar con él cuando muriera. No sabía dónde iba a ir. Y el Señor le dice, si no nacieres de nuevo, no vas a entrar en el cielo. A lo que el hombre dice, bueno, ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Un pensamiento humano. El Señor le dice, si fuese posible entrar en el vientre de tu madre, vas a volver a nacer pecador. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Aquí el agua, muchos se han confundido por el bautismo. No es el bautismo, es la palabra de Dios. El Señor dijo, mi palabra es como el agua. Y es el Espíritu Santo el que hace la regeneración. No es el bautismo, porque hay mucha gente bautizada, amigo, que está en el infierno. El bautismo no te salva. ¿Quién te ha dicho eso, que el bautismo salva? El bautismo es un símbolo de lo que te pasó a ti, hermano, cuando te convertiste. Cuando yo entregué mi vida al Señor, cuando Él me salvó, cuando Él me perdonó, cuando Él me dio la vida eterna, Dios me vio muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. Y ese es el símbolo del bautismo, que nosotros lo damos a conocer al mundo, a las huestes satánicas, a todo, al diablo. Pero eso no salva. Eso es para los que ya hemos sido salvos. Nada más, el nuevo nacimiento lo necesitamos para poder entrar al cielo. Muchos lo procurarán y no podrán. Me da mucha pena las palabras textuales del Señor Jesús, allí en Lucas donde leímos. Muchos procurarán entrar y no podrán, van a quedar afuera. ¿Te acuerdas la parábola que el Señor Jesús dijo en Mateo 25 de las 10 vírgenes? Que 5 eran sabias y 5 insensatas. 5 sabias echaron aceite en sus lámparas, que es símbolo del Espíritu Santo. Pero 5 no tenían aceite en sus lámparas. Y cuando vino el esposo, las que tenían el Espíritu Santo entraron. Pero las que no tenían, mientras iban a comprar y volvieron, se cerró la puerta. Y empezaron a golpear y el Señor, ¿qué les dijo? No sé de dónde soy, no os conozco. Esa será la triste palabra que Dios tendrá que decirle a muchos religiosos que procuraron, pero no pudieron entrar. Y quiero decirte una cosa, el convertirse a Cristo es más fácil que procurar. Sí, es más fácil que procurar. Es como decimos nosotros, hay que tener más fe para creer que este mundo se hizo de la nada que para aceptar que Dios lo creó. ¿Te has dado cuenta de esto? Hay que tener mucho más fe para eso, porque nada se hace de la nada. ¿Qué? Nada, nada, nada. Te pregunto, ¿tienes la vida eterna? ¿Has nacido de nuevo? ¿O estoy hablando a alguien que está procurando por medio de algún santo, por medio de Virgen María, por medio del Papa, por medio de algún pastor, procurando entrar al cielo? Estás equivocado, estás luchando en vano. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Si hubiera otro camino, te lo diríamos. Muchos están procurando entrar y no van a poder, porque están procurándolo por lo que piensan, por lo que creen, por lo que se les ha enseñado. Pero mi amigo, cómprate una Biblia. Baja la Biblia al celular y comienza a leerla y conoce la verdad. Y la verdad te hará libre de la religión, del pecado, de la maldad, del engaño. Esto dijo el Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el Señor Jesús, en su gran bondad, en su gran misericordia, habla tan claramente a los pecadores? ¿Se han dado cuenta ustedes de esto? Muchos procurarán y no podrán. Mi amigo, todos los textos que leyó mi hermano en la Biblia, te rogamos que si tienes Biblia los vuelvas a leer. La parábola de la gran cena. El deseo de Dios es que todos entren. Él dice, fuérzalos a entrar, empújalos a entrar. La Biblia nos declara allí en 2 Corintios 5 que nosotros los hijos de Dios somos embajadores en nombre de Cristo y que rogamos al mundo cristiano, reconcíliate con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Sé nueva criatura en Cristo. Permite que Él haga la obra en tu corazón. La gente está procurando. Mira a esta pobre gente que hace mandas a la Virgen. Cualquier Virgen que se arrastran de rodillas. Yo he visto, amigo, y me da pena, ¿verdad? ¿Cómo procuran haciendo sufrir su cuerpo? Y no podrán, porque no es el camino que Dios ha dictado. Dios dice, Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que cree en el Señor Jesucristo tiene la vida eterna. El que tiene a Cristo en el corazón tiene la vida eterna. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su corazón, Dios les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-14, léelo por favor. Estoy hablando a personas que están procurando llegar al cielo, pero siendo engañados por Satanás. Me ha tocado ir a entierros donde el sacerdote no toma la Biblia. no toma la Biblia, toma un catecismo, un libro, y comienza a leer palabras que no están en la Biblia. Que Dios tendrá esta alma en sus brazos y que le estará dando una gran bienvenida, y el pobre hombre está sufriendo en el infierno porque nunca buscó a Dios. Muchos procurarán y no podrán. Usted me dirá, usted es muy duro para decirle, es que el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Sabías eso? Porque no quiere que te engañes. No quiere que procures en vano y despiertes en el infierno. Hay muchos que han vivido una vida completa en una iglesia evangélica y fueron bautizados, y cuando murieron, despertaron en el infierno. Porque nunca se decidieron por Cristo, nunca aceptaron al Señor Jesús en su corazón, nunca hicieron su entrega, su rendición total al Señor. Mi amigo, tú sabes que la Biblia es como el sol. Hace dos trabajos. Derrite la nieve de la cordillera, pero también endurece el barro. Y he conocido a muchos que de tanto escuchar la palabra de Dios, se han endurecido que ya no pueden creer. Ya no pueden hacer que Cristo entre a tu corazón. He conocido muchos casos así. Mi amigo, estoy hablando a alguien que está procurando ser salvo e ir al cielo, pero si lo está haciendo en su propia fuerza, no podrá. Tienes que rendirte al Señor Jesús. Tienes que dejarte rendir 100% a Él y decir, Señor, aquí estoy, rendido. Recuerdo haber leído del general MacArthur con otro general, que el general MacArthur lo mandó a llamar porque le había conquistado el territorio de él, y el general que había perdido le dijo, vengo a rendirme porque hemos perdido, me rindo a usted. Entonces le dijo, pero no se ha rendido, ¿cómo si lo estoy haciendo? Pero deme sus armas. Esto es lo que el Señor quiere de ti. Es posible que tú estés procurando, pero tiene tus armas, tiene tus pensamientos, tienes lo que tú crees, no lo que Dios dice. Dios quiere una rendición total. Ve al Señor Jesús con tus manos vacías. Tus obras no sirven. Para Dios son como trapos de inmundicia. Lo que tú procuras hacer bueno para Dios no le sirve. Él quiere que tú vayas a Él, te rindas totalmente. Le rindas lo que tú eres. Y le digas, aquí estoy un pecador perdido, condenado, que solo tú puedes salvar. Si Cristo murió en la cruz por mí, yo lo creo y te entrego mi vida. Te rindo mi todo con mis manos vacías para que tú me salves, me perdones y me des la vida eterna. Mi amigo, no sigas luchando con Dios. No sigas luchando con el Evangelio. No sigas luchando con la palabra de Dios. Ríndete en este momento 100%, incondicionalmente, al Señor Jesús. Ve a Él con las manos vacías y pídele que te salve, que tú quieres ser su hijo o su hija, y Él te dará la vida eterna. Y tendrás la seguridad de que al morir irás al cielo. No porque lo merezcas, sino porque Cristo murió en la cruz por tus pecados. Si tú lo haces en este momento, nunca serás el mismo, nunca serás la misma. Deja de procurar entrar, ríndete al Señor. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, deja de procurar, deja de luchar, ríndete al Señor. Y que Él te salve, que Él te perdone, que Él te dé la vida eterna. El Señor bendiga su palabra.
Muchas gracias, hermano, por el programa de hoy, que debiera hacernos meditar. Lamentablemente, muchas personas, la mayoría de las personas, están convencidas de que van a ir al cielo porque ellos simplemente lo creen. No quieren escuchar las palabras de Dios. O les parecen que no son actualizadas, les parece que pueden hacer las cosas según mejor les place, y están directamente caminando hacia la condenación. La palabra de Dios, de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Debiéramos tomar en serio. ¿Cómo podemos pensar que esto es algo ligero, liviano, que podemos obviar quedándonos con nuestros propios razonamientos y pensamientos? Esta es una especial advertencia a las personas religiosas. Me quedo con lo que dice la palabra cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, hermanos, me despido, agradecido al Señor primeramente por la posibilidad que nos ha dado de llegar con este nuevo programa, orando por cada uno de ustedes, por su familia, sus hogares, para que el Señor los bendiga. Oramos también por nuestro ministerio, para poder contar con todo lo necesario y poder seguir trayendo la palabra. Y los invitamos a que compartan estos programas para que podamos llegar a más gente. Hermanos, queridos, es cosa de observar el mundo para darse cuenta, si usted es conocedor de la palabra de Dios, que estamos llegando al final. No hay tiempo. No sabemos en qué minuto el Señor se presenta, retira su iglesia y esto va a ser una catástrofe, una tragedia de dimensiones que no logramos comprender plenamente. Así es que usted ayude a sacar gente, a rescatar gente, para que podamos irnos juntos al cielo, para que podamos estar juntos compartiendo y así dar cumplimiento a la palabra de Dios. Bien, será hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.